Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your
time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Aquí tenemos ya todos los temas sobre la mesa que hemos preparado durante los últimos días, las últimas semanas, para este momento, para el momento en que nos queréis conectar con vuestra oreja y estar al tanto de todo lo que ha pasado en la actualidad del mundo del cine. Comenzaremos con nuestra galería de estrenos. Ya huele a esos estrenos preveraniegos que tienen la mayoría de ellos un intento descarado por la lucha por la taquilla, pero también hay otras apuestas de autor más personales que también repasaremos y que merecen un hueco destacado en este podcast. En nuestra sección Vampiros de Cine, y Moshen nos traerá un clásico de la Hammer, Las novias de Drácula, la película de 1960 que, a pesar del título, pues no tiene en su haber, no tiene dentro del reparto precisamente a Drácula, a ese Drácula que inmortalizó Christopher Lee. Después vendrá el cine en serie con la actualidad y con el reportaje de Emilio Luna, en este caso uno de los estrenos de este año, una nueva fantasía épica medieval del canal Stars, Camelot, que ha tenido críticas para todos los gustos y que repasaremos en reportaje. En nuestra sección dedicada a las anécdotas del cine clásico, Histerias de Cine, recordaremos ese carácter fetichista de Alfred Hitchcock y su pasión por la ropa interior femenina. Y precisamente ligando con Hitchcock, nuestro apartado de bandas sonoras estará dedicado a su compositor fetiche, Bernard Herrmann. El pasado 29 de junio se cumplió el centenario de su nacimiento y es un buen momento para repasar cuáles son sus mejores momentos melódicos para el cine. La actualidad en Cinema Expreso y dos nuevas secciones que aparecen en este podcast, una dedicada a los videojuegos con nuestro nuevo colaborador Ismael Gutiérrez. Visitaremos la Feria de Videojuegos de Los Ángeles, el E3, que trajo sustanciosas novedades para la próxima temporada videojueguil. Y también en el cine en la red hablaremos de una interesante iniciativa que llevan a cabo nuestros compañeros de Noche de Cine. Terminaremos con el Busco Quiero Saber, y esto es básicamente lo que tenemos en un podcast bastante completo durante las próximas dos horas, en las que esperemos que estéis ahí al otro lado a la escucha, acompañándonos y nosotros también haciendo lo mismo con vosotros por estas dos horas de auténtica pasión por el cine. Comenzamos ya con los mandos técnicos de Carlos Graneille Spooky. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Abrimos ya el podcast web Lo que yo te diga número 22. Es el momento del paso obligado por la cartelera, porque muchas apuestas llaman a nuestra puerta y es una buena oportunidad, unos buenos momentos, sea por el aire acondicionado, o sea porque hay alguna apuesta que nos atrae, o sea porque pasados los exámenes mucha gente ya tiene más tiempo libre. Estos son algunos de los estrenos más recomendables para invertir los 6-7 euros que puede costar la entrada de cine. Hannah, una joven justiciera.
Hola, Hannah. Soy el Dr. Barton.
Hola.
¿Quieres hablar conmigo?
Quiero hablar con Marisa Bigler.
Dígale que estaré allí esta noche. Hannah tiene 16 años, es brillante, curiosa y una devota hija. Excepcionalmente tiene la fuerza y la energía de un soldado. Esto se debe a que fue criada por su padre viudo, Eric, un exhombre de la CIA en las salvajes tierras del norte de Finlandia. Eric ha enseñado a Hannah a cazar, le ha entrenado con un duro programa de autodefensa y le ha enseñado a leer y escribir con tan solo una enciclopedia y un libro de cuentos de hadas. Hannah ha vivido una vida muy diferente a la de cualquier otra adolescente porque toda su educación y entrenamiento se reduce a un objetivo, convertirla en la perfecta asesina. Pero en el mundo real hay una cuenta pendiente con la familia de Hannah, y con una mezcla de orgullo paternal y temor, Eric se da cuenta de que ya no puede retener más a su hija. Este momento crucial cambia bruscamente la adolescencia de Hannah, es separada de Eric y se embarca en la misión para la que siempre ha estado destinada. Antes de que ella y su padre se reúnan en Berlín, tal y como tenían planeado, Hannah es capturada por unos agentes dirigidos por la despiadada agente de inteligencia Marisa Weigler. Marisa, una experimentada agente, oculta desde hace largo tiempo el secreto que le une a Hannah y Eric. Detenida para someterla a observación bajo el desierto de Marruecos, Hannah en poco tiempo invierte la situación con sus captores. Su arriesgada fuga al mundo exterior le arroja a un paisaje desconocido donde velozmente debe aprender a entender y saber cómo guiarse. Marisa envía en secreto un equipo de agentes para que la persigan y ella misma se une a su búsqueda. A medida que el viaje de Hannah la lleva por toda Europa y la acerca a su objetivo final, se enfrentará a desconcertantes revelaciones acerca de su propia existencia e inesperadas preguntas acerca de su propia condición humana. Cuarta película como director de Joe Wright tras Orgullo y Prejuicio, Expiación y El Solista, al ritmo frenético de la banda sonora de los Chemical Brothers. Saoirse Ronan, como siempre, acaba eclipsando al resto de sus compañeros de reparto, en este caso Cate Blanchett, Eric Bana y Tom Hollander.
Insidious, la casa encantada que recuerda a Poltergeist.
¿Estás listo?
Sí.
Lucy y René han formado una familia feliz con sus tres hijos. Después de que uno de sus hijos sufra un terrible accidente y quede sumido en el coma, Lucy y René empiezan a sufrir experiencias que la ciencia no es capaz de explicar. Dirige James Wan, el realizador de la primera entrega de Saw. Una película muy superior a la media del género, con suspense psicológico y una consistente historia que ha convencido a nivel crítico y de taquilla. Patrick Wilson y Rose Byrne son los padres protagonistas.
¡Ahora!
Un cuento chino, comedia negra y choque cultural con Ricardo Darín.
La vida es un gran sinsentido, un absurdo.
¿Cómo te trata la vida, querido?
Como el culo.
La caja dice 350, tornillos Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326.
312, 313, 314. Colecciono noticias increíbles, absurdas.
Roberto, un maniático ferretero, coleccionista de historias curiosas que recorta de los periódicos, sin darse cuenta acabará formando parte de una de ellas cuando un joven chino, Kun, llega a su vida de repente desde la puerta trasera de un taxi. Una comedia negra fresca y divertida con un Ricardo Darín, como siempre magnífico, como un hombre corriente y huraño lleno de humanidad. ¿Quién mejor para este cuento chino?
Él habla mandarín, idioma diferente. ¡Gran puta, entende!
Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui?
Kung Fu Panda 2, el éxito animado de DreamWorks, tiene secuela.
¡Eh! ¿Habéis visto eso? He ido en plan... ¡What the!
¡Sí!
Po estará viviendo su sueño como guerrero dragón, protegiendo el Valle de la Paz junto a sus amigos y compañeros maestros de Kung Fu, los cinco furiosos, tigresa, mono, mantis, víbora y grulla. Pero su nueva e impresionante vida se encuentra amenazada por la aparición de un formidable villano, Lord Shen, que planea usar un arma secreta invencible para conquistar China y destruir el Kung Fu. Po debe volver la vista a su pasado para descubrir los secretos de sus misteriosos orígenes. Solo entonces será capaz de reunir las fuerzas necesarias para vencer. La secuela del gran éxito animado de DreamWorks de hace 3 años. Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman y un pavo real villano con la voz de Gary Oldman pueden ser escuchados en la versión original.
¿Ah? Ya está, en modo invisible.
No soporto ir en plan disimulo.
Hola.
Hola.
Mic Max, el realismo mágico de Jean-Pierre Genet convertido en una crítica antibelicista.
Este es Basil.
Maté a un tipo y no pude ayudar a un hombrecillo inofensivo.
Un día le metieron una bala en la cabeza que le cambió bastante la vida.
Hay que sacarte esa bala de la cabeza.
Imposible, porque el cirujano dijo...
¿Alguien tiene una moneda?
Cara.
Muy bien, no toco nada.
Primero fue una mina que explotó en medio del desierto de Marruecos. Años después, una bala perdida alojada en su cerebro. Basil parece no tener mucha suerte con las armas. La primera le convirtió en huérfano, la segunda le mantiene al borde de una muerte súbita. Liberado del hospital, se encuentra sin hogar. Afortunadamente, este inspirado y alegre soñador es adoptado por una panda de traperos de segunda mano que viven en una auténtica cueva de Alibaba, cuyos talentos y aspiraciones son tan sorprendentes como diversos. Remington, calculadora, Chasquido, Talego, la chica de goma, el pequeño Pete y Mama Pam. Un día, caminando junto a dos enormes edificios, Basil reconoce los logotipos de los fabricantes de las armas causantes de sus desgracias, y con ayuda de su fiel pandilla de locos amigos decidirá vengarse. Con 2 años de retraso llega a España la nueva cinta del realizador francés de Amélie y Largo Domingo de Noviazgo. Una crítica antibelicista con Danny Boon, Dominique Pinon, André Dussolier y Yolande Moreau que queda por debajo del apabullante estilo visual de Jean-Pierre Genet.
¿No podrías hacerlo un poco más comedido?
¡Hermano! ¡Sí, eres tú quien manda! ¡Comandante!
Yo soy un alma sensible en un cuerpo flexible.
Me temo que no será suficiente.
El viaje del director de recursos humanos, road movie de autodescubrimiento.
שבוע אחרי מותה, העובדת האלמונית של המאפייה הגדולה בירושלים, עדיין שוכבת בחדר המתים מבלי שאיש יגיע לזהות את גופתה.
El director de recursos humanos, el de la mayor panadería de Jerusalén, tiene problemas. Se ha separado de su esposa, se ha distanciado de su hija y está atrapado en un trabajo que le saca de quicio. Una empleada extranjera de la panadería muere en un atentado suicida y nadie reclama el cuerpo. La empresa es acusada de indiferencia y negligencia. El director de recursos humanos sale encargado de enderezar la situación, para lo que deberá embarcarse en un complicado viaje desde las místicas calles de Jerusalén como punto de partida hasta las heladas carreteras de Rumanía. El director encabezará un extraño grupo compuesto por el rebelde hijo de la fallecida, un periodista latoso y empeñado en buscar la ruina, una cónsul muy peculiar, un viejo conductor y un ataúd. Lejos de casa, en una misión para homenajear a una mujer a la que no conocía, pero a la que ha empezado a admirar. El director se redescubre a sí mismo mientras renace su capacidad para cuidar de los recursos humanos. Fue la candidata de Israel al Oscar 2011. El anterior trabajo de Irán Tiklis fue Los Limoneros en el 2008.
Solo una noche. Encuentros de pareja.
Esta es muy guapa.
Gracias. Hola.
¿Quién? Laura, ella es Joana, mi mujer.
Hola, encantada.
Yo, Laura es la nueva diseñadora de nuestro equipo.
Oh, ¿cómo que nueva? Llevo con vosotros 3 meses. Oh. No me habías hablado de ella hasta esta noche.
Sabía cómo te pondrías, cariño.
Vamos a ver, ¿creías que no me fijaría? ¿Ya os habéis acostado?
No tengo nada con ella.
¿Mañana iré a Filadelfia con vosotros?
Laura es solo una compañera de trabajo.
Michael, no puedes imaginarte lo bien que te conozco.
Joana y Michael son un matrimonio que parece tenerlo todo. Jóvenes, atractivos y con éxito. Pero su confortable vida da un vuelco cuando Joana cree presenciar algo entre su marido y una hermosa compañera de trabajo. Con la semilla de la duda plantada en su corazón, Joana comenzará a replanteárselo todo tras reencontrarse casualmente con Alex, su primer gran amor. Una película de parejas, infidelidades y segundas oportunidades que se sostiene en el cuarteto protagonista formado por Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Méndez y Guillén Canet.
Recuérdame por qué no funcionó.
Cuestión de geografía.
¿Qué tomas?
Whisky. Y de oportunidad. Me apetece otra copa.
Bien.
Pero no aquí.
Resacón 2, ahora en Tailandia, vuelve la despedida de soltero más alocada.
Hola a todos, un dato curioso. Tailandia tiene 63 millones de habitantes. Es el doble de grande que Wyoming. Nadie conoce a Stu mejor que yo. No puedo deciros todo lo que hemos vivido juntos porque hicimos un pacto. Pero sí puedo deciros que esta no es la primera vez que Stu se casa. Hace un par de años, en Las Vegas, una puta...
Venga, tío, déjala ya y siéntate, anda.
Phil, Stu, Alan y Doug viajan a la exótica Tailandia para asistir a la boda de Stu. Después de la amiga le despidió soltero en Las Vegas, Stu no quiere asumir riesgos. He decidido ofrecer un brunch tranquilo y contenido antes de la boda. No obstante, las cosas no siempre salen como está previsto. Quizás lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero uno ni siquiera puede imaginar lo que sucederá en Bangkok. Secuela del gran éxito del verano del 2009. Bradley Cooper, Ed Helms, Michael Giacchino y Justin Bartha continúan recorriendo el mundo resacón en resacón bajo las órdenes de Todd Phillips.
Vas a fliparlo, pero tú tranquilo.
¿Tengo todos los dientes?
¡Es un tatuaje de verdad! Alan, ¿qué has hecho? ¿Me echaste un rinón?
¡No he hecho nada!
¡Mierda!
¡Es un mono!
Black Form sin destino. La leyenda de Butch Cassidy sigue viva.
Cubríamos 6 estados en los buenos tiempos. Mierda. Y todo cambió. Y acabamos en el bando de los perdedores.
Usted vino aquí a Bolivia persiguiendo a unos bandidos, ¿verdad? Usted siempre dijo que los hombres que mataron allí en San Vicente no eran sus bandidos.
Por el amor de Dios, es él.
Sí, Robert Leroy Parker. Butch Cassidy.
Tras haber huido de los Estados Unidos, el legendario forajido Butch Cassidy murió en Bolivia en 1908, tiroteado junto a su amigo Sundance Kid. Esto es lo que dice la versión oficial, pero lo cierto es que ha pasado 20 años escondido bajo el nombre de James Blackthorne. Ahora, en 1927, quiere volver a su casa y ver al hijo que nunca conoció. Sin embargo, pronto encontrará en su camino a un joven ingeniero español que acaba de robar la mina en la que trabajaba y que pertenece al empresario más importante de Bolivia. Ambos se embarcarán juntos en su última aventura. Mateo Gil dirige después de Nadie conoce a nadie la continuación de la leyenda del personaje, una cinta de evocadora realización con El polvo del desierto y El pozo de la conciencia con unos destacables Sam Shepard, Stephen Rea y Eduardo Noriega.
A veces creo que solo hay dos momentos en la vida de un hombre. Uno es cuando se marcha de casa y el otro cuando vuelve a ella.
Transformers, el lado oscuro de la luna. Michael Bay vuelve a poner al planeta en peligro.
Toda nuestra carrera espacial de los 60 fue una respuesta a este suceso.
Si cuentas lo que has visto, serás acusado de traición.
Nos dijisteis que compartiríais lo que supierais sobre nuestro planeta. Nos mentisteis. Habéis cometido un grave error.
Un acontecimiento misterioso ha ocurrido en la Tierra y amenaza de provocar una guerra tan grande. Los propios Transformers, con Sam Witwicky, serán capaces de salvarla. Tercera entrega de Transformers y Transformers, La Venganza de los Caídos, basadas en la famosa línea de juguetes de Hasbro, luego reconvertida en serie de televisión. Ahora, la película juega con lo que nunca se contó sobre la llegada del hombre a la luna, y luego utilizar el 3D como un valor añadido al estilo de Avatar, con impactantes escenas como la destrucción de la ciudad de Chicago. Sobre Shia LaBeouf vuelve a caer la responsabilidad de salvar la Tierra, acompañado de un nuevo bellezón, o chica florero. La modelo Rosie Huntington-Whiteley sustituye a Megan Fox, con la trifulca entre esta y el director ante las críticas de la actriz al estilo de dirección de Bell y la calidad de las anteriores películas de la saga.
Perder la fe en nosotros, pero no en vosotros mismos. Ahora, la lucha es solo vuestra.
la inconfundible gabardina y el Peugeot 403 del 59 quedan sin dueño con la muerte del actor Peter Falk, conocido por su interpretación del detective televisivo Colombo. Pero Falk fue mucho más que el actor que puso rostro y voz al popular personaje televisivo. Entre sus muchos logros, dos nominaciones al Oscar. Hay mucho Falk por descubrir más allá de la sintonía de la serie de los 70.
Starring Peter Falk as Columbo.
Falk pasará a la historia por ser aquel detective fumador y despistado que siempre resolvía el crimen perfecto. Aquella aventura televisiva que comenzaba en los años 70 se mantuvo 8 años seguidos en antena para volver en los inicios de los años 90. Muy pocos saben que su mítica gabardina era de corte fiel, por el éxito que tuvo la empresa española en Estados Unidos durante la época. Su labor en la serie fue reconocida con 4 premios Emmys en 1972, 1975, 1976 y 1990, sumando en total 12 nominaciones a estos premios y habiendo ganado el galardón anteriormente como actor invitado en 1962 por The Dick Powell Show. Antes, Hollywood ya había valorado sus dotes actorales con 2 candidaturas a los Oscar en 1961 y 1962 por sus papeles secundarios en las películas El sindicato del crimen y Un gánster para un milagro, tras debutar en Muerte en los pantanos en 1958, cinta de Nicholas Ray. Falk se convirtió en un indispensable del cine independiente de los años 60 y 70, con su particular mirada y voz rasgada, signos definitorios que patentaría con su conocidísimo personaje. Para el recuerdo queda su frase, solo
una cosa más,
que después sería el título de sus memorias en 2006, frase con la que sabíamos que el detective iba por el buen camino y había atado cabos. Siempre se le recordará su voz, su gabardina y ese Peugeot del año 59. La segunda nominación al Oscar de Peter Falk vino por Un gánster para un milagro, un premio a Joey Boy, ese sicario gruñón y gracioso que siempre se oponía a las manías de su jefe, interpretado por Glenn Ford. Su labor en la cinta dirigida por Frank Capra adquiere aún más importancia si se tiene en cuenta que fue capaz de destacar por encima de Bette Davis, que daba vida a Annie Manzanas, personaje principal del film. Capra destacó a Falk como lo mejor de la película. El rodaje fue un infierno, salvo por Peter Falk, que fue mi alegría, mi anclaje con la realidad. Su maña para introducir un talento notable en las técnicas de la comedia me hacían olvidar todo el dolor, el cansancio y mis deseos casi insoportables de asesinar a Glenn Ford. Cuando parecía que durante su carrera solo iba a ser Colombo, dejó 2 interpretaciones para el recuerdo en los años 80. Aquel abuelo que le contaba cuentos a su nieto en La princesa prometida, de Rob Reiner, o también supo reírse de sí mismo en El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders.
Empecemos. La princesa prometida. De S. Morgenstern, capítulo primero. Buttercup se crió en una pequeña granja en el país de Florín. Sus pasatiempos favoritos eran montar a caballo y atormentar al muchacho que trabajaba en la granja. Su nombre era Wesley, pero ella nunca le llamaba así. Parece un comienzo maravilloso.
Sí, está bastante bien.
Nada proporcionaba tanto placer a Buttercup como dar órdenes a Wesley a todas horas.
Muchacho, abrillanta mi silla de montar. Quiero ver mi rostro reflejado en ella.
Como desees.
Como desees era lo que siempre contestaba.
Hay que destacar su estrecha colaboración con el actor y realizador John Cassavetes, con quien trabajó por ejemplo en Maridos, una mujer bajo la influencia, formando una gran pareja con Gina Rowlands, u Opening Night, también en Los sueños de Arthur Hiller, en donde realizó uno de sus grandes trabajos interpretativos. Otros de sus títulos más populares son La carrera del siglo de Blake Edwards, Un cadáver a los postres de Robert Moore o Tan lejos tan cerca de Wim Wenders.
Perdone, ¿me puede llevar a Rummelsburg?
¿A dónde?
A la calle Rummelsburg.
Nunca lo he oído. ¿Sabe dónde está?
Y me lo pregunta a mí. He estado aquí dos veces. Una hace 6 años y ahora.
Lo siento mucho, pero no sé dónde está Rummelsburg. ¿Está en el este o en el oeste? Yo nunca voy al este.
Pero esto es el este. Está usted en el este. Hace unos años ocurrió algo, ¿sabe? Arrancaron un muro. No sé si usted se acordará. Pero para mí fue algo grande. Así que estoy dando vueltas por la ciudad para ver esto. Supongo que podría hacerlo todavía durante una hora. ¿Podrá encontrar Rummelsburg en una hora?
Puedo intentarlo, pero Rummelsburg estará en las afueras. Yo no lo encuentro en el mapa.
Cuando era niño, a Folk le tuvieron que extraer quirúrgicamente un ojo a causa de un tumor maligno que le fue reemplazado por uno de cristal. Eso impidió que se alistara a los 18 años para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Terminaría de cocinero en la marina mercante antes de licenciarse en ciencias políticas en el New School for Social Research de 1951. Este impedimento fue quizás el principal recurso del actor y su marca registrada física al interpretar a Colombo, porque realzaba la imagen del detective como un sabueso raro y desaliñado. Las preguntas del agente investigador de homicidios siempre provocaban que el asesino revelara la verdad y Colombo atrapara al villano. La serie se convirtió en un éxito tras su estreno en 1971, en un primer capítulo dirigido por el entonces desconocido Steven Spielberg. Colombo ya había nacido 3 años antes en Diagnóstico Asesinato. Continuó emitiéndose en televisión durante muchos años, hasta 1978 en la NBC y desde 1989 hasta el 2003 en la ABC, dando lugar posteriormente a varias películas de televisión. En la segunda etapa del personaje, Folk se convirtió en el actor mejor pagado de la televisión americana con $125,000 por capítulo.
Colombo, ¿me informará de lo que averigüe?
Sí, claro, por supuesto. Aunque todavía hay un punto que no acabo de ver claro. Pero puedo esperar, necesita dormir.
De todas formas, no podré conciliar el sueño. ¿De qué se trata?
¿Quiere volver a repetirme? Ay, es una bobada. Exactamente, ¿qué hizo usted cuando llegó a casa esta noche?
Aunque ya se lo he dicho, se lo repetiré. Al ver el cadáver de Jim tirado en medio de la calle, entré rápidamente en mi casa y le llamé a usted. Fue... lo hice casi sin pensar.
Creo, sí, claro. Es posible.
Ahora responda usted. Parece extrañado. ¿Hay un motivo para que tenga dudas?
Su correo.
¿Mi correo?
Cada uno reacciona a su manera. Por ejemplo, si yo encontrara el cadáver de mi socio, no me pondría a abrir cartas.
Bueno, lo hice con el fin de distraerme. Es decir, olvidó usted algo importante. Sufrí un shock.
Sí, es comprensible. Las facturas le distraen a uno. Tranquilo, si surge algo nuevo, le llamaré inmediatamente. Buenas noches.
Buenas noches.
Más allá del personaje, la vida de Folk fuera de las pantallas no fue fácil. Folk deja una esposa, Sira, de 34 años, y 2 hijas de un matrimonio anterior. El intérprete estadounidense quedó bajo la custodia de su mujer en junio de 2009, después de que un juez de Los Ángeles le declarara incapacitado debido a su demencia senil. La segunda esposa de Folk, Sira Danis, obtuvo la tutela del actor después de medio año de batalla legal con Catherine, hija adoptiva de Folk. En aquella audiencia, uno de los médicos de Folk confirmó que el intérprete neoyorquino padecía demencia avanzada y que no podía recordar su pasado como actor ni reconocer a su hija. Folk empezó a mostrar señales de demencia senil en 2005 y su estado empeoró tras someterse a operaciones dentales y de cadera en 2007 y 2008. A los 83 años nos ha dejado Peter Folk, pero sin duda logra lo que no muchos actores consiguen después de una vida dedicada al espectáculo: dejar en el imaginario colectivo un personaje tan característico como el del detective Colombo. Quizás la importancia del papel se comió de cara a los demás el talento de Folk como actor, pero sin duda no se puede negar que ese ha sido su principal logro interpretativo, su principal logro para el imaginario colectivo de los espectadores.
soy Drácula.
¿Y eso cómo se cura?
Vampiros de cine.
Transilvania, tierra de oscuros bosques, montañas y negros lagos insondables. Todavía es la tierra de la magia y el misterio, aunque el siglo XIX se acerca a su fin. El conde Drácula, monarca de los vampiros, está muerto, pero sus discípulos viven para mantener el culto y corromper el mundo.
Así da comienzo Las novias de Drácula, película dirigida por Terence Fisher en 1960 y protagonizada por Yvonne Molnar, David Peel y su actor fetiche Peter Cushing, interpretando una vez más al Dr. Van Helsing. La película cuenta la historia de Marianne Daniel, una profesora que mientras se dirige a una escuela de señoritas para dar clases, ve cómo su viaje se llena de contratiempos y acaba pasando la noche en el castillo de la baronesa Mainster. Es ahí cuando el hijo de la baronesa solicita la ayuda de la joven, puesto que se encuentra encadenado, y quiere recobrar su libertad. Lo que no sabe Marianne es que la llave que desencadena al varón no solo le librará de su cautiverio, sino que iniciará una serie de acontecimientos que solo pueden ser solucionados por el profesor Van Helsing.
¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Por qué ha venido?
Le llamé desde mi ventana. He venido a ayudarle, si puedo.
¿Ayudarme? ¿De verdad? ¿Quiere acercarse? No, no se asuste. Quiero verla. Es usted muy bonita. Así que ha venido a ayudarme. Nadie puede hacerlo, señorita. Nadie puede hacerlo.
Estaba horrorizada pensando que se iba a tirar desde el balcón.
Le aseguro que yo no era. No puedo. Acérquese. Por favor, acérquese. Como ve, yo no puedo hacerlo.
Pero es inhumano.
Eso piensa mi madre, que soy inhumano. Supongo que le ha dicho que estoy loco y que tengo que estar encerrado y encadenado toda mi vida, para seguridad de todos.
No sé por qué hace eso.
Verá, señorita, el castillo, las montañas, los oscuros acres del bosque, incluso el valle, me pertenecen. Son mi patrimonio. Soy el barón Meister. Pero mi madre es una vieja celosa y loca que quiere que la gente crea que estoy muerto. Quiere que piensen que el castillo y las tierras están malditas. Yo no puedo hacer nada, porque no soy más que alguien medio muerto viviendo entre estas paredes.
No debe usted hablar así. Prometo ayudarle. Si confía en mí, podré hacerlo. ¿Qué puedo hacer por usted?
Podría encontrar la llave que abre este grillete.
¿Dónde la guarda su madre?
Greta me dijo que está en un cajón de su escritorio, en la habitación contigua a la suya.
La encontraré.
Lo hará. Corre un gran riesgo. ¿Cree que debe?
Sí, lo haré.
Como bien nos cuentan al principio del film, aquí no aparece el conde Drácula. Son sus descendientes los que centran toda la atención de una película plasmada de todos los tópicos que existen alrededor del mito del vampiro, y donde se nos explica la procedencia de los mismos y aquello que les aterroriza. Agua bendita, fuego, ristas de ajos, estacas, toda ayuda es poca para acabar con los seres que no se reflejan en los espejos y pueden convertirse en murciélagos.
Pobre hombre. Y yo no puedo hacer nada. ¡Nada!
Quizá pueda ayudarle.
¿Quién es usted?
Usted me llamó, Dr. Van Helsing.
Gracias a Dios que ha venido. Gracias a Dios.
Aquí tiene. ¿Desea algo más, señor?
No.
Doctor, ¿qué sabe usted de vampirismo?
Es la supervivencia de una de las antiguas religiones paganas en su lucha con el cristianismo.
Y supongo que los felieses es son vampiros y muertos vivientes. ¿No es así, doctor?
Sí. El vampiro chupa la sangre a través del beso y hace de su víctima otro vampiro. Así el culto crece, muy lentamente, pero crece. El vampiro descansa durante el día en su tumba, apareciendo como forma viviente por la noche. Y eso significa que necesitan la protección de un ser humano durante el día.
¿Por ejemplo?
La madre que esconde a un hijo o a una hija, o un sirviente hipnotizado o tan sumiso al maestro que no se da cuenta del mal que causa.
Un alma perdida.
Posiblemente. Sin esa protección, los vampiros podrían ser encontrados durante el día y destruidos.
¿Cómo se pueden destruir?
Clavando una estaca de madera en su corazón, o con fuego. El alma atormentada vuelve entonces a la paz de la muerte. Hay que terminar con este terrible culto para que esos esclavos del infierno sean desterrados de este mundo.
¿Hay alguna manera de distinguir a esos muertos vivientes?
Se horrorizan con cosas santas o imágenes cristianas. Necesitan sangre fresca y su imagen no se refleja.
¿Ni en el agua? ¿Ni en un espejo?
No. Y algunos pueden convertirse en murciélagos. Ellas son sus víctimas.
Sí, es terrible.
Todavía hay tiempo, el sol se está ocultando. No despertará hasta la noche.
Pero eso es un sacrilegio.
No, padre, es solo un acto de curación. Ella volverá a las manos de Dios y descansará en tierra sagrada.
Rogaré al Señor para que así sea.
Si no la detenemos, surgirá como un muerto viviente y comenzará un nuevo ciclo de maldad.
Recuerde que ellos son mi gente. Soy su sacerdote.
Rece por mí.
Lo haré, hijo mío. Por favor, lleve esto encima. Contiene agua bendita. Puede servirle de ayuda.
Gracias, padre.
Las novias de Drácula está plagada de elementos religiosos. En muchos de los momentos donde el profesor Van Helsing entra en escena, lo vemos acompañado de crucifijos y agua bendita. La protección religiosa es necesaria para poder acabar con el vampiro que acecha a la señorita Danielle. Y junto a este matiz religioso, Fisher también incluía en el relato ciertos elementos relacionados con la sexualidad, la misma que era inscrita en los diálogos y actuaciones de forma muy sutil, pero ahí está. El espectador la encuentra, entre otros momentos, en la especial relación del barón con su madre e incluso en una de las escenas cumbres de la película entre Van Helsing y el barón.
Está oscuro, pero tienes que empujar, sí, empujar. Muy bien, empuja. Ahora solo un pequeño esfuerzo más. Pronto estarás aquí. Ven, preciosa mía. Está bien, amorcito mío. El maestro te está esperando. Oh, aquí está mi pequeño. Lo has conseguido.
Podría parecer que la película avanza muy lentamente desde el inicio, nada más lejos de la realidad. Desde el principio el espectador se ve envuelto en la situación perturbadora. El tono ascendente de la música nos coloca en tensión justo en el momento oportuno y nos da pie a saber, aun cuando solo hay silencio, cuando acecha el peligro ante la protagonista. Es a partir de la aparición en escena de Van Helsing cuando los acontecimientos se suceden a ritmo vertiginoso, pero sin perderse en ningún momento la atmósfera de terror a la que Fisher nos tiene acostumbrados en sus películas.
Cine
serie.
Ahora con el mundo de las series y comenzamos con la actualidad. Showtime deja de lado a una de sus chicas. Ha sido una sorpresa bastante imprevisible la cancelación de United States of Tara, la serie de Showtime protagonizada por Toni Collette. Ya sabemos que Showtime es un canal que se define por las producciones protagonizadas por mujeres fuertes, series como las dos citadas y The Big C o Witch. Hoy conocemos que una de ellas abandona el barco. United States of Tara termina con la tercera temporada que se emite este año y no habrá más multipersonalidades para el personaje de Toni Collette. La tercera temporada de United States of Tara, aun a pesar de comenzar un poco dubitativa, ha empezado a subir de tono a pasos agigantados y es posiblemente el mejor año de los tres con diferencia. Ha logrado una mezcla de géneros y un reparto de protagonismo entre los secundarios que muy pocas consiguen a lo largo de su vida en antena. Al final, la bajada en audiencia ha sido el principal detonante y lo malo es que parece que la serie terminará con un final abierto, ya que la producción terminó de rodarse hace tiempo. Por la primera temporada de la serie, Toni Collette recibió un Emmy y un Globo de Oro a la mejor actriz en serie de comedia. La serie contaba con la producción de Steven Spielberg. En cambio, Showtime sí que ha anunciado que Nurse Jackie, la historia de su peculiar enfermera que interpreta Edie Falco, sí que tendrá una cuarta temporada. Comienzan a conocerse algunos detalles sobre lo que nos deparará la sexta temporada de Dexter, que ya ha comenzado a rodarse, por lo menos en cuanto a nombres se refiere. La primera incorporación anunciada fue la de Colin Hanks, hijo de Tom, al que se ha visto en series como Hermanos de Sangre o en la segunda temporada de Mad Men, y que parece destinado a tener un papel con presencia en esta temporada de la serie. Pero no parece que vaya a ser la némesis de Dexter, y es que de lo poco que ha trascendido sobre la próxima temporada, Showtime ha comunicado que no habrá un gran enemigo, como ha sucedido hasta ahora. También han comentado que la relación entre Dexter y su hermana Debra tendrá una especial importancia. Hay más nombres confirmados, como el del rapero Mos Def, que dará vida a un ex convicto. Y también se une a esta sexta temporada Edward James Olmos. Tal y como anuncian desde Showtime, su papel será el de un carismático y brillante profesor de teología que heredará el testigo de otros intérpretes claves en el show, como Jimmy Smith, John Lithgow o Julia Stiles. En el apartado de nuestro foro Cine en Serie podéis ver los inquietantes avances, los inquietantes mensajes de Dexter de cara a la inminente sexta temporada que llegará después del verano. Un año después de conocer la noticia, pues llegó el momento de despedirse de Michael Scott, el inolvidable jefe de The Office que ha interpretado Steve Carell durante 7 temporadas. En el capítulo Michael Last Dundies, destacó una canción final para homenajear al personaje, demostrándole por parte de sus empleados lo buen jefe que ha sido, a pesar de sus extravagancias y lo que le van a echar de menos sus empleados cuando se vaya. Dicen los rumores que Carell no sabía nada de ese momento y que su expresión es verdadera. Qué mejor que para despedirnos también en este podcast de un personaje que ha dado grandes momentos durante 7 temporadas, escuchemos esa canción de despedida que le dedicaron sus compañeros, tan peculiar, tan absurda como lo ha sido el propio Michael Scott, y que contó además con el reparto habitual con Will Ferrell, que también ha participado en algunos de los últimos capítulos de esta séptima y recordable por esta despedida séptima temporada. Nos quedamos con esa canción de despedida a Michael Scott.
Oh my God, something's happening.
986,000 minutes. We actually sat down and did the math.
9,986,000 minutes. That's how many minutes that you've worked here.
In costumes.
And impressions.
In meetings.
In cups of coffee.
More birthdays, more meetings and
email boards you made us read.
9,986,000 minutes. That's like watching Die Hard 80,000 times.
You hit me with your car.
You help me get off drugs.
I watch you when you sleep.
I forgive you for kissing me.
Remember to call.
Posiblemente el factor emotivo de la despedida de Steve Carell en The Office le haga tener bastantes posibilidades para poder alzarse con el próximo Emmy al mejor actor de comedia, después de no haberlo conseguido nunca. La cadena encargada de retransmitir la 63 edición de los Emmy el próximo 18 de septiembre es Fox, y como suele ser habitual, ha buscado a un hombre de la casa para asumir las labores de presentación. Ese nombre es el de Jane Lynch, que ganó el año pasado el Emmy a la mejor secundaria de comedia por su Sue Sylvester de Glee, y que ya ha estado presentando galas variadas de entregas de premios en los últimos 2 años, aunque ninguna de tanta relevancia como esta. La actriz anunció el acuerdo en un comunicado en el que aseguró: «Estoy contentísima de presentar los Primetime Emmys en Fox. Estoy deseando cantar, bailar y vestir mi mejor chándal. Presentará como ella misma o metida en el papel que le ha dado la fama». Patrick Dempsey ha asegurado en una entrevista concedida a la edición italiana de la revista Vanity Fair que dejará Anatomía de Grey al final de la 8ª temporada el próximo año. El actor, que da vida al Dr. Derek Sepper, ha mostrado claramente su intención de abandonar la ficción médica creada por Shonda Rhimes, en la que participa desde 2005. «Será mi última temporada», aseguraba el actor. «No sé lo que pasará con el resto de personajes, pero para mí se acabará», continuó Dempsey, mostrando sin duda su intención de dejar la ficción que lanzó su carrera. Las declaraciones del Dr. Sepper no sorprenden en demasía, ya que hace apenas una semana, Ellen Pompeo, actriz que da vida a Meredith Grey, mostraba también sus dudas ante la permanencia de su personaje más allá del 8º curso. A pesar de los posibles cambios y las palabras de Dempsey, lo único cierto es que tanto él como Ellen Pompeo aún esperan que la producción les ofrezca la renovación de sus contratos. En mayo de 2012 estos finalizan, por lo que los actores aún no conocen si entrarán a formar parte de los planes de la productora de cara a la 9ª temporada. Sepper y Grey han sido la pareja clave de la producción desde que esta comenzara en 2005. Su salida podría propiciar también la marcha de parte de su audiencia, aunque las tramas del resto de personajes puedan estar lo suficientemente consolidadas. Ante los cambios, la pregunta es: ¿sobrevivirá Anatomía de Grey sin la presencia de ninguno de sus personajes del elenco original? La respuesta en mayo de 2012. Otro que se va es Lawrence Fishburne, que deja CSI. La duodécima temporada de CSI, que comienza el próximo otoño, va a ser crucial para el devenir de la serie. No solo estrenará nuevo día de emisión, pasando de los jueves al miércoles, sino que además tendrá que hacerlo con un nuevo protagonista, porque se ha hecho público que Lawrence Fishburne no continuará en la serie el año que viene, aprovechando el final de su contrato. Fishburne fue fichado en la 9ª temporada para sustituir a William Peterson, cuyo Grissom abandonaba el laboratorio criminalístico de Las Vegas en la 10ª, pero su Ray Langston no ha podido competir con la sombra de Grissom, y por ello se apostó por fomentar la coralidad del reparto. Y ahora en el reportaje de Emilio Luna hablamos de uno de los estrenos de la cadena Stars que ha tenido lugar esta temporada. Hablamos de Camelot, su nueva épica de fantasía medieval, después de trabajos como Spartacus, Gods of the Arena o la popular Los Pilares de la Tierra. Ha habido críticas para todos los gustos. Es verdad que la historia no es nueva, ya que se trata de la leyenda del rey Arturo, que aquí vemos solo como un muchacho que acaba de descubrir su verdadera herencia y debe asumir rápidamente el trono para evitar que le sea arrebatado por su media hermana Morgana. Para lograrlo contará con la ayuda de su hermanastro Kay, algunos nobles leales a su padre y el más importante de todos, el mago Merlín. En fin, la magia de Camelot, pues quizás no haya estado del todo presente en esta primera temporada de la serie, pero bueno, es una serie de brillante factura, de digna realización, y sin duda hará las delicias de los fans del género épico medieval. La serie está protagonizada por Jamie Campbell Bower, Eva Green en el papel de Morgana y Joseph Fiennes como un mago Merlín que pocas veces hemos visto en las versiones anteriores. En fin, vamos a ver qué nos cuenta Emilio Luna de uno de los estrenos del año en la cadena Stars. Una sintonía que poco a poco ha ido ganando adeptos este canal por cable, con producciones históricas que no han escatimado en violencia, en sexo y también en un estilo muy particular que ya les ha creado tener una marca propia. Hablamos de Camelot en el reportaje de Cine en Serie.
La épica medieval vuelve a la pequeña pantalla, un género en desuso en el celuloide que encuentra hueco en las producciones televisivas. Amparado tras el sorprendente éxito de Los Pilares de la Tierra, en esta primavera llegarán creaciones de diversa índole como Juego de Tronos, Los Borgia y el serial que hoy nos ocupa, Camelot. Estos se unirán a Los Tudor, Merlín y Robin Hood en la parrilla televisiva. La adaptación de la novela de Ken Follett obtuvo buenas audiencias, dándole crédito al género y sobre todo reafirmando la capacidad que tiene la televisión para regenerar historias trilladas en la pantalla grande. El canal Starz se apuntó un tanto, no solo con la historia de Tom Wilder, sino también con Spartacus, Sangre y Arena la pasada temporada, representando el lado comercial de las series televisivas. Entre las tramas adultas de HBO, Starz vive un excelente momento que espera refrendar con Camelot.
What's going on, mother? Father?
He's here. So you're the boy.
I'm Arthur. Who are you?
His name is Merlin, and he's not welcome here.
Then you'll be on his way.
Your sword, Kay.
No, do as you're told, boy.
Will someone explain what is happening here?
The king is dead. Murdered.
So?
Arthur died with no legitimate son.
What's that got to do with us?
Not them. You are Arthur's son.
No. My parents are standing here. Tell him. Tell him.
He's telling the truth, Arthur.
He can't be. How can he be?
Merlin brought you to us when you were less than a week old. He swore to look after you.
What?
The king is dead.
Long live the king.
El mito del rey Arturo, aunque algunos textos datan la existencia de un rey de idéntico nombre en el siglo VIII, es uno de los recurrentes relatos del séptimo arte, haciendo un rápido ejercicio de memoria, recordamos la mágica gloria de Excalibur. John Boorman, 1981. Las aventuras de diseño del primer caballero, de Jerry Zucker, en 1995. La versión sarmatarromana del rey Arturo, de Antoine Fuqua, en 2004. La epopeya en clave musical de Camelot, de Joshua Logan, en 1947. O la excelente comedia de los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python, en 1974. Films de diferentes épocas, planteamientos y desigual fortuna que nos mostraron el idílico mundo del reino británico de Camelot. La nueva creación de Canal Star aúna el hilo argumental de Excalibur con la estética de la miniserie ganadora del Emmy Merlin en 1998. Camelot promete magia, épica, camaradería e intrigas palaciegas.
Confiscate all the weapons and someone find the kitchens. I'm bloody starving.
The doors are open to you, my lord. There's no need for force.
Are you the one who summoned me?
I'm Uther's daughter and sole heir, Morgan Pendragon.
Even as we speak, my men are slaughtering all those still loyal to Uther. Why would you call me here?
To offer an alliance.
Who with?
Me.
You?
Who better than you, King Lot, my father's strongest opponent?
I am immune to flattery.
And yet you came when asked.
You've nothing to offer me.
I hold this castle.
I could split you from your gut to your throat and still take it.
You're cleverer than that.
Am I?
Kill me, and you're just another warlord taking yet another castle. But if we stand together...
Stand alone.
If we forge a union, we'd have the strength to unite the realm as king and queen.
There is already a queen within these walls. I could take her and still sit on Uther's throne.
She's to be exiled.
Is she now?
Yes.
You're very confident in your plans.
I am.
El creador de este serial, Michael Hirst, ha contado con un excelente elenco que acompaña a un imberbe intérprete, Jamie Campbell Bower, en el papel principal. Joseph Fiennes, Eva Green, Claire Forlani, James Purfoy y Sean Pertwee le dan empaque a una producción que narra los orígenes de la leyenda. El episodio piloto no ha causado demasiada repercusión al otro lado del Atlántico, como el resto de capítulos emitidos. Un inicio esquemático con producción de bajo perfil que ha generado cierta desilusión. Aún es pronto para su juicio, ya que desde el pasado 1 de abril se reanudó la emisión de la primera temporada. Por lo pronto, los giros están garantizados, al igual que unos villanos carismáticos en las pieles de Eva Green y James Purfoy. Esperemos un producto adulto alejado de convencionalismos que pueda competir con uno de los eventos televisivos del año, la muy esperada Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego.
Histerias de cine. A Alfred Hitchcock le gustaba mucho la ropa femenina, por eso siempre podía insistir en vestir él a sus propias protagonistas femeninas. Pero claro, hasta los años 60 era imposible mostrar la ropa interior femenina en la pantalla y él, como buen fetichista que era, le gustaba mucho poder trabajar sobre ella. En Vértigo, cuando el personaje de James Stewart desnuda a Madeleine para pasar la primera noche juntos, Hitchcock siempre dijo que le hubiera gustado mostrar esa secuencia de otra manera, no tanto enseñándola directamente como haciendo que al día siguiente en una cuerda de tender pues se viera un sujetador por aquí, unas medias por allá y unas bragas, pero la censura lo impedía. En ocasiones tenía que recurrir a hablar directamente de la ropa interior, como hizo en Rebeca.
Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara.
A finales de agosto de 1943, tras un año de preparativos, la última película de Hitchcock estaba lista para el rodaje. Se había marcado un desafío formidable porque todo ocurría en un bote salvavidas con un grupo de náufragos. La protagonista era una actriz bastante peculiar, Talula Banquet, que interpreta a una periodista sin muchos escrúpulos.
¿Lo vio usted?
Aquí está todo, hijo mío.
Usted es Constance Porter. Oí decir que iba a bordo. Con que hizo fotos, ¿eh?
¿Y qué fotos? Divinas. Hice unas estupendas en el puente. Un grupito de gente alrededor de uno de los botes. Con sus chalecos salvavidas se les veía torpes, pesados, confusos, como abandonados. En ese momento una granada alcanzó el bote. Todos saltaron por la borda. Tomé una bonita foto del cañón bombardeando el submarino, pero la mejor la hice aquí en el bote con Joe. Fotografié el barco hundiéndose, a uno de los botes lo atrapó el remolino y desapareció. Tengo también algunas de la tripulación del submarino lanzándose al mar y también... ¡Mire! Un efecto sorprendente.
Se hicieron tres botes salvavidas que se colocaban en un gran tanque de agua con mucho espacio por detrás para proyectar imágenes del fondo del mar, del cielo, de las tormentas. Los actores recordaban mucho después cómo siempre se estaban cayendo y saliendo del agua. Estaban cubiertos de petróleo y cuando terminaba una escena tenían que esperar una hora o más para que volvieran a situar las cámaras. Pasaban una y otra vez de estar empapados de pies a cabeza, bajo ventiladores y máquinas de rociar agua para simular las tormentas, a tener que esperar bajo el calor de los focos. El resultado fue que todos los actores acabaron resfriados y con dolor de garganta. Talula tenía 41 años, era valiente pero impetuosa, abusaba del alcohol y otras drogas y era también muy promiscua. De todas sus peculiaridades, la más comentada fue su exhibicionismo. A Talula le costaba muy poco desnudarse en una fiesta, ya fuera propia o ajena, y tenía por costumbre seguir una conversación desde el aseo dejando la puerta abierta. Hitchcock recordaba que carecía de la más mínima inhibición.
He leído un montón de cosas suyas. ¿Quieres saber cuál es su mayor defecto?
Sí, dígame.
Pues ha viajado por todo el mundo, ha conocido a todo tipo de gente, pero usted jamás escribe sobre ella, solo escribe sobre usted misma.
Todos los actores comenzaban el trabajo de cada día subiendo por una escalerilla empinada de mano hasta el tanque donde estaba el bote salvavidas. A partir de que Talula se hartó de tener que ponerse bragas secas constantemente, dejó de utilizarlas. Uno de sus compañeros de reparto contaba que para no mojarse el vestido, además, se lo subía por encima de la cintura. Allí estaba ella, sin ropa interior, exponiéndose a la vista de todo el mundo. Un día, una periodista de una revista, Good Housekeeping, o sea, Buenas Amas de Casa, asistió al rodaje y luego montó un escándalo enorme.
Sé lo que piensa. Lo leo en su cara.
El caso es que el responsable de publicidad de la Fox se presentó en el plató y le dijo al ayudante de dirección que aquello se tenía que acabar. O termináis con esto, le ordenéis a la señorita Banquet que se ponga algo de ropa interior, o de lo contrario cerraremos este plató. Y si tenemos que cerrar, será una lástima porque perderemos una estupenda publicidad para la película. A continuación, el ayudante de dirección no se atrevió a decírselo a Talula, de manera que fue a ver a Hitchcock y se lo contó personalmente. Pero Hitch le respondió... Siempre intento evitar este tipo de discusiones de departamentos, porque en un caso así resulta difícil dónde está la verdadera responsabilidad. Quizás sea cosa del departamento de vestuario, o puede que el de maquillaje, o quizá incluso del de peluquería. El director, que llegaba a asustar de verdad a alguna de sus actrices, nunca se atrevió a decirle nada a Talula, que siguió sin bragas hasta el final del rodaje.
Hasta el fondo.
Nunca la olvidaré.
Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it.
It's your time. La vida es como una caja de bombones. Algo barato, anodino y superficial que nadie desea que le regalen. Y que si lo devuelves te dan a cambio otra caja de bombones. Te ves atrapado con esas porquerías rellenas de crema de menta que engulles cuando no tienes otra cosa que comer. Bueno, de vez en cuando encuentras alguno relleno de almendra o de tofe, pero se acaban pronto y su sabor es efímero. Al final solo tienes bombones mordisqueados rellenos de nueces que te destrozan la dentadura. Si tu desesperación te lleva a comerte esos también, te quedas con una caja vacía, repleta de inútiles envoltorios de papel marrón.
Hoy en la sección más musical del podcast no hablamos de ningún lanzamiento de estreno, sino que echamos la vista atrás aprovechando la efemérides, el pasado 29 de junio en el que se cumplieron los 100 años del nacimiento de uno de los compositores más influyentes de la historia del cine, Bernard Herrmann, autor de unas 80 bandas sonoras, debutó en el cine de la mano de Orson Welles en Ciudadano Kane, aunque fue con otro genio, Alfred Hitchcock, con quien desarrolló una más estrecha colaboración, yendo más allá de la mera composición. Así, Herrmann fue el encargado, por ejemplo, de la mezcla de los sonidos que se escuchan en Los pájaros. Estuvo 5 veces nominado al Oscar, pero solamente lo ganó por El hombre que vendió su alma, de 1941. Cosas de la Academia, que también tuvo en el ostracismo Alfred Hitchcock, protagonista en la histerias de cine que acabamos de comentar. Es difícil destacar sus mejores bandas sonoras, pero como en este momento, en esta sección, lo que manda es la música y no la palabra, qué mejor que ir escuchando poco a poco algunas de sus mejores composiciones para el mundo del cine, en esta especie de long play que vamos haciendo aquí. Así que ponemos el disco y podemos comenzar pues con Ciudadano Kane. Herrmann ya había colaborado con Welles en sus obras radiadas y aquí tenemos su debut en la composición cinematográfica. Seguimos con El fantasma y la señora Muir.
Thank you.
ahora una de las que posiblemente sea una de sus mejores composiciones para Hitchcock, la de Vértigo. Más Hitchcock, con la muerte en los talones. Año de Con la muerte en los talones, 1959, otra composición destacada de Herman, Viaje al centro de la Tierra. Aunque la famosa escena de la ducha haya ocultado un poco una excepcional banda sonora, no podemos dejar de escuchar la de Psicosis. Cabo del Terror, 1962. Jason y los Argonautas, 1963. Fahrenheit 451, 1966. Para finalizar, el mejor puente entre sus obras más clásicas y los nuevos ecos que llegaban a finales de los 70. Su última composición, Taxi Driver, de 1976, que Herman inmortalizó en tono de jazz a través de ese taxi que deambulaba por las noches del Nueva York pre-Vietnam.
Expreso.
De actualidad.
Apartado de actualidad que comenzamos con dos cambios en los reglamentos de los Goya y de los Oscar y que seguro que marcarán la temporada de premios que comenzará después del verano a partir de septiembre. En los Oscar se recula la decisión de hace dos años de que hubiera 10 películas nominadas a mejor película. No quiere decir que en el futuro no vuelva a haber esta circunstancia, pero ahora se ha decidido que el número de películas nominadas al Oscar será cada año variable y estará entre las 5 y las 10 películas. Dependerá de la calidad de cada año y sobre todo de que haya un suficiente número de películas que superen el 5% en los votos preferenciales estando en la primera posición de esos votos. De esta manera se evita que se cuelen películas de dudosa calidad o de cuestionables críticas como The Blind Side hace dos años. Veremos cómo se desarrolla esta propuesta, si prospera de cara al futuro, pero ya se sabe que de momento los Oscars de 2012 no sabremos hasta el mismo día de las nominaciones qué número de películas nominadas habrá al Oscar, si entre 5 o 10. Y en lo referente a los Goya, pues ha sido bastante polémica, ha levantado bastante polvareda la decisión de la Academia de evitar que los actores menores de 16 años puedan optar al Goya. Han sido 6 los menores de 16 años ganadores del Goya, entre otros Andoni Erguru por Secretos del Corazón, Juan José Ballesta por El Bola, Ivana Vaquero por El Laberinto del Fauno, Nerea Camacho por Camino y este pasado año Francesco Lomeri y Marina Comas por Pa Negra. De esta manera, en el futuro no se volverá a repetir esta situación porque los actores menores de 16 años no podrán optar al Goya y por tanto no podrán optar a la categoría de mejor actor y actriz revelación, que era habitualmente en la que se premiaban a los jóvenes actores. Una decisión muy polémica que se divide entre los que les parece bien, ya que la naturalidad puede ser confundida con el talento, o a los que les parece injusto poner límites de edad a la hora de valorar interpretaciones. Sin duda, puede ser uno de los puntos más polémicos de cara a la próxima edición de los Goya, y veremos a ver si sigue prosperando de cara al futuro. En la mente de muchos sigue ese ruego, ese deseo para que en el futuro se elimine la categoría de mejor actor y actriz revelación y se amplíe a 5 los nominados en las categorías interpretativas. Y con Ana Lula, nuestra chica de actualidad, hola Ana, vamos ya con los titulares, las noticias más importantes que han marcado las últimas semanas en el mundo del cine, como por ejemplo esta, en la que conocemos que Jason Reitman prepara Labor Day con Kate Winslet y Josh Brolin.
Jason Reitman está preparando su próximo proyecto una vez que se estrene Young Adult, película escrita por Diablo Cody y protagonizada por Charlize Theron. Reitman está inmerso en la adaptación de Labor Day, la novela de Joyce Maynard. Labor Day se publicó en el 2009 y Reitman no tardó en hacerse con los derechos para llevarla a la gran pantalla. La historia se sitúa en la década de los 80 y cuenta cómo una recién divorciada y su hijo de 13 años se topan con un hombre que resulta ser un fugitivo. Esta película, que ha sido escrita por Reitman, tendrá como protagonistas a Kate Winslet y a Josh Brolin. Comenzará su rodaje el próximo año en Nueva Inglaterra.
Tanto acelera Jeremy Renner que hasta se va de rallies.
Siguen sonando proyectos para el actor más hiperactivo del momento junto a Michael Fassbender. A través de su productora The Combine, ya tiene alcanzado el acuerdo con Paramount para producir y protagonizar esta nueva historia. No hay director previsto, pero sabemos que Don Hanfield, su socio en The Combine, es quien está desarrollando el guion de Slingshot, centrada en la verdadera historia de Bill Caswell, un piloto que compitió en el Campeonato Mundial de Rallys con un BMW del año 1991 y que compró por $500. Renner está en las nuevas entregas de la saga Bourne y Misión Imposible. También en Los Vengadores, Hansel y Gretel, Witch Hunters, y en el comentado biopic sobre Steve McQueen que está escribiendo James Gray. También posiblemente en Low Life, precisamente nueva película como realizador de Gray.
Los Weinstein distribuirán la nueva película de Madonna.
En 1998, la solitaria reportera de The New Yorker, Wally Winthrop, a la que da vida Abby Cornish, está obsesionada con lo que ella percibe como la última gran historia de amor, la del rey Eduardo VIII, que abdicó del trono británico por la mujer que amaba, la divorciada estadounidense Wallis Simpson. Pero la investigación de Winthrop, incluyendo varias visitas a la subasta de Sotheby's de la residencia de Windsor, revela que la vida de la pareja no era tan perfecta como pensaba. Yendo y viniendo en el tiempo, W.E., entrelaza el viaje de descubrimiento de Wally en Nueva York con la historia de Wallis, a la que da vida Andrea Riseborough, y Edward, al que da vida James Darcy. Desde los días iniciales de su glamuroso romance a la desintegración lenta de sus vidas en las décadas que siguieron. Weinstein evitará que el nuevo trabajo de la diva del pop salga directamente al DVD y se encargará de su distribución en Estados Unidos. W.E. no es la primera cinta como directora de Madonna, ya que figura como realizadora en los créditos de Files and Wisdom, que se presentó por primera vez al público asistente al Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2008, para luego ir estrenándose donde podía y acabar en DVD tras una taquilla de $200,000 en todo el mundo. Los Weinstein señalan que Madonna ha encontrado su propia voz como cineasta tomando uno de los romances más famosos del siglo XX y lo ha dotado de vida de un modo inteligente, sexy y completamente moderno. Por su parte, la diva ha dicho: "Llevaba mucho tiempo queriendo contar esta historia y dotarla de vida. Ha sido una gran aventura para mí. La película habla de la naturaleza del amor verdadero y de los sacrificios y los compromisos que se deben tomar".
Ben Affleck ficha a Alan Arkin para Argo.
Ben Affleck dejó de lado la posibilidad de participar como actor en la nueva versión de Gran Gatsby para así poder encarar su tercer trabajo como director. En Argo se centra en un filme de espías ambientado en Irán. El nuevo reto de Affleck como director es una película basada en un artículo periodístico del año 2007, llamado «Cómo la CIA utilizó un filme falso de ciencia ficción para rescatar americanos de Teherán». Trataba sobre el hecho real ocurrido en 1979, cuando la CIA montó una productora falsa que, con motivo de rodar un blockbuster de ciencia ficción en Irán, acabó rescatando a 6 trabajadores de su embajada. Alan Arkin es el primer nombre confirmado y dará vida a un veterano y astuto corredor de apuestas.
Y el amigo de Affleck, Matt Damon, también debuta como director.
Alguien tan inquieto y comprometido como Damon, ganador de un Oscar al mejor guion original, tenía que pasar más tarde o más temprano por la silla de realizador, siguiendo el ejemplo de compañeros suyos como Ben Affleck o George Clooney. Tras rumorearse que Damon podría dirigir el filme ambientado en el mundo del béisbol de Trade, los problemas legales con esta han llevado al actor a finalmente escoger su ópera prima, y esta será Father Daughter Time, A Tale of Armed Robbery in Skymo Kisses, para la Warner Bros. La cinta ha sido uno de los guiones que más vueltas han dado por Hollywood y es una mezcla de Bonnie and Clyde y León el Profesional, en la que un padre y su hija irán a la huida por 3 estados cometiendo delitos por el camino. La cinta comenzará a rodarse a principios de 2012 y ya cuenta con John Krasinski, el Jim de la serie The Office, o también visto en Ella es el partido, como protagonista.
James Mangold cerca de dirigir Lobezno.
James Mangold ha recibido una oferta final de la Fox para dirigir Lobezno. Ha derrotado en el sprint final a Antoine Fuqua y Gavin O'Connor, los otros 2 competidores que habían quedado en liza tras el abandono en marzo de Darren Aronofsky. Un director de calidad, véase en La cuerda floja o El tren de las 3:10, y de bodrios como Noche y día, pero que no sabe desenvolverse muy bien en la acción. ¿Será la opción definitiva? Hasta ahora también habían sonado David Slade y Duncan Jones.
Darren Aronofsky quiere a Christian Bale para Noah.
Darren Aronofsky finalmente va a conseguir que Noah, un proyecto ansiado desde hace unos 4 años, se convierta en su próxima cinta. Una recompensa que obtiene tras los buenos resultados de El Luchador y, sobre todo, Cisne Negro. El film ya tiene previsto un presupuesto que ronda los 130 millones de dólares, el mayor con el que va a contar el director en toda su filmografía. New Regency va a poner el 50%, mientras que Summit, 20th Century Fox o la Paramount se piensan si pujar por Noah y costear el otro 50. Que nadie piense en una película bíblica al estilo de las que vemos todos los años en Semana Santa. Aronofsky concibe a Noah como un oscuro y complicado personaje que lucha contra su sentimiento de culpa, en una película clasificada R y con una crudeza cercana a La pasión de Mel Gibson. Para todo ello es necesario un buen protagonista, y Aronofsky se encuentra en negociaciones con Christian Bale, que ahora mismo se encuentra rodando The Dark Knight Rises y después está apalabrado para The Last Photograph, película sobre un corresponsal de guerra en Irak, superviviente de un ataque americano.
el cine en 3D ha dejado de ser rentable en Estados Unidos.
Los números no engañan. El cine en formato 3D en los últimos meses ha sufrido un descenso considerable en los ingresos que genera. Una superproducción como Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, que ha costado a Disney cerca de 400 millones de dólares, en su versión 3D ha recaudado en Estados Unidos hasta la fecha unas cifras más modestas que las esperadas en su formato tridimensional, concretamente un 47% de los ingresos totales, cuando la media estaba en un porcentaje mucho mayor. Cintas como Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton o Avatar de James Cameron consiguieron que el público se decantara por su versión en tres dimensiones, llegando domésticamente a unos porcentajes cercanos al 60% de sus ingresos totales. La alarma la ha activado recientemente Kung Fu Panda 2, uno de los largometrajes estrella del año a las puertas de la temporada estival. Su versión en 3D solo ha recaudado en Estados Unidos un 45% de la recaudación total, bastante menos de lo previsto. ¿Será este el final del 3D? ¿Su estrategia debería ser replanteada por completo? Los analistas financieros en la materia fundamentan esa tendencia a la baja en Estados Unidos en dos motivos. El primero, los altos precios de la entrada para este formato, y el segundo, que la novedad y curiosidad por ponerse las gafas ya ha desaparecido para el público yankee. Después de una media decepcionante primera parte del año en cuestión de taquilla, Hollywood está deseando que llegue la temporada de verano para ver si el panorama mejora, contando este año con 16 filmes más en 3D que en 2010 en este periodo. La esperanza la han puesto en Transformers, El lado oscuro de la luna, y en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Curiosamente, la evolución recaudatoria de las versiones tridimensionales de las películas de Hollywood fuera de Estados Unidos es radicalmente opuesta a la doméstica, ya que internacionalmente el 3D es todavía un fenómeno más reciente. Un ejemplo de esa rentabilidad extranjera es precisamente la última entrega de la franquicia de Piratas del Caribe, cuyas proyecciones en 3D obtuvieron, fuera de las fronteras norteamericanas, unos 256 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición. En fin, habrá que seguir de cerca esa tendencia a la baja del cine en tres dimensiones en Estados Unidos para comprobar si finalmente también pincha mundialmente el referido fenómeno.
Hugh Jackman podría protagonizar Los Miserables.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums.
El director del Discurso del Rey, Tom Hooper, está asociado al proyecto de adaptar a la pantalla grande el musical de gran éxito de Broadway, Los Miserables. Ahora nos enteramos que Hugh Jackman está en negociaciones para protagonizar la película en el papel de Jean Valjean, un preso recién liberado que lucha por sobrevivir durante la Revolución Francesa. No nos sorprende saber que Jackman podría protagonizar esta película, pues el actor ha estado involucrado en varias obras de Broadway. Sin ir más lejos, participó en el musical The Boy from Oz, con el que llegó a ganar un premio Tony, e incluso realizó una actuación muy recordada en los Oscars en la que cantó y bailó. Jackman actualmente tiene pendiente de protagonizar la secuela de X-Men Orígenes, Lobezno, aunque el proyecto se está retrasando cada vez más desde que el director Darren Aronofsky lo abandonó.
Tom Cruise regresa al futuro en Oblivion.
la Universal Pictures adquirió Oblivion, proyecto bajo el brazo de Joseph Kosinski, responsable de Tron Legacy, con guion de William Monahan, responsable de Infiltrados, tras el desentendimiento de la Disney cuando ya la tenían a punto de dar luz verde. El proyecto no se ajustaba a la línea de películas familiares de la factoría y pretendía que se rodara en clasificación PG. Ahora la Universal les dará 100 millones de dólares, que es mucho menos que el anterior presupuesto de Kosinski, lo que no puede permitir muchos alardes técnicos. Con rodaje previsto para octubre, el primero en subirse la nave es Tom Cruise, algo que ya se adelantó el mes pasado, pero que ahora es oficial. El actor será el héroe de un futuro apocalíptico que vive encima de las nubes porque la Tierra está atestada de alienígenas salvajes. Tom Cruise vuelve al género de ciencia ficción una década después de Minority Report y sigue llenando una agenda en la que también se encuentran Misión Imposible, el Protocolo Fantasma, con estreno en diciembre, el musical Rock of Age y la posibilidad de protagonizar Pacific Rim, bajo las órdenes de Guillermo del Toro.
La Torre Oscura envuelta en problemas.
Se ha ido complicando la madeja en los dos últimos meses y quizá eso pase factura a La Torre Oscura, que no solo es una esperadísima versión de un clásico de Stephen King con aires de franquicia, sino que además va a ser un blockbuster en toda regla de la Universal, que siempre lo aborda con nombres mayúsculos detrás de él. Ron Howard, Akiva Goldsman y Brian Grazer lo tienen todo planeado. Tres películas, una serie de televisión entre medias y el fichaje de Javier Bardem en el papel principal de Roland Deschem. Sin embargo, con ciertos recortes presupuestarios de la Universal, el guion ha sufrido reescrituras para adaptarlo, y eso conlleva tiempo y cierto retraso. Inevitable. Así, de la fecha inicialmente prevista de rodar en septiembre u octubre, Ron Howard confirma al final que comenzará en primavera de 2012. Este retraso podría poner en peligro la participación del confirmado Javier Bardem. No puedo decir a ciencia cierta quién estará en el film, pero Javier Bardem ha mostrado mucho interés. Lo sabremos al final del verano, cuando la luz verde del estudio sea definitiva, dice Howard.
Tim Burton no dirigirá Maléfica.
The Hollywood Reporter nos cuenta que Tim Burton no dirigirá finalmente Maléfica, una nueva adaptación de La Bella Durmiente que se contaría desde el punto de vista de la mala de la función. De esta forma conoceríamos los orígenes de esa pérfida hada, los motivos de su odio hacia las tres hadas buenas y también hacia los padres de la pequeña princesa Aurora, contra la que lanza un maleficio por no ser invitada a su bautizo y la convierte en la Bella Durmiente. Ahora que Tim Burton no dirigirá este proyecto, que iba a contar con Angelina Jolie como protagonista, Disney está buscando un director, y el elegido parece que puede ser David Yates, responsable de las últimas cuatro entregas de la saga Harry Potter. La guionista es Linda Bomberton, que había trabajado con Burton en Alicia en el País de las Maravillas. El otro proyecto de Burton con la compañía, Frankie Winnie, sigue en pie y su estreno está fijado para el 5 de octubre de 2012.
A Al igual que en nuestra web, en el podcast, también queremos dedicar de vez en cuando una sección fija al mundo de los videojuegos, ya que también muchos aficionados jugones también están interesados en este formato audiovisual tan importante como cualquier otro, como el cine, la serie de televisión, etc. Nos hablará, nos informará de las actualidades de los videojuegos Ismael Gutiérrez, que hoy nos acerca a la reciente E3 Feria de Videojuegos de Los Ángeles. Así que a través de este reportaje vamos a conocer cuál va a ser el futuro de la actualidad videojueguil en los próximos meses con las novedades presentadas en esta feria angelina.
Hola, muy buenas y podcast, mañanas, tardes, noches o madrugadas. Encantado de estrenar esta nueva sección que nos abre una ventana al mundo de los videojuegos, donde cada mes hablaremos de este maravilloso y noble arte, si me permite la expresión. No perdemos el tiempo, empezamos. En esta ocasión nos toca repasar de forma llana, cortita y al pie el pasado E3, la mayor feria mundial de los videojuegos. En el E3, celebrado en Los Ángeles del día 6 de junio hasta el 9 del mismo mes, hemos disfrutado y a lo grande con todas las novedades del sector. Repasamos ahora las más sustanciales. Las grandes potencias Sony, Microsoft y Nintendo han querido dejar huella y lo han conseguido con sus respectivas conferencias. Empezamos con Sony, que ha tenido que volver a ganarse la confianza de los jugones tras el caótico mes de mayo y sus millonarias pérdidas a causa de los hackers, y lo ha hecho apostando por su nuevo dispositivo portátil bautizado como PlayStation Vita, aún sin fecha definitiva y sí con precio marcado que oscilará entre los 250 y 300 euros y también con una buena cantidad de juegos confirmados para la sucesora de PSP. Entre los que cabe destacar Uncharted Golden Abyss, Resistance Retribution y Little Big Planet, tres juegos que llegan con la garantía de haber sido un éxito en sus primeras versiones para la consola de sobremesa de la compañía nipona. Pese a que Sony ha centrado su conferencia en PlayStation Vita, también ha tenido tiempo para mostrarnos algo de PlayStation 3. Cabe destacar Uncharted 3, Drake's Descent, disponible al 1 de noviembre, también Resistance 3, a la venta el 8 de septiembre, y la saga God of War 3, que continúa con la entrega que se remonta a los orígenes de Kratos. Esto en cuanto a Sony. Por parte de Microsoft, su conferencia fue casi totalmente centrada en Kinect, el juguetito que es capaz de hacer que tú seas el mando. Y como el movimiento se demuestra andando, a eso se remitieron la gente de Microsoft, a mostrarnos gameplays en los que la gente jugaba durante el transcurso de las diferentes charlas. De los videojuegos que están en desarrollo para Kinect, es necesario que hablemos de Rise, anteriormente conocido como Codename Kingdom, un juego en el que encarnaremos a un gladiador de la época de máximo esplendor del Imperio Romano. Sin duda este juego empezará a marcar lo que Kinect deparará a los jugadores pro, los profesionales, ya que hasta la fecha todos los juegos para Kinect estaban dedicados a los jugadores casual. También a esto influye el anuncio de Kinect Star Wars, aunque todavía queda lejos que Kinect sea para los profesionales. Bajamos de esta nube y nos encontramos con juegos de los que últimamente se conocen como juegos familiares, y son aquellos que están pensados para jugar en familia. Por ejemplo, Kinect Fun Labs, divertido juego para aprender de ciencia. La segunda parte de Dance Central también fue presentada tras el éxito de la primera entrega. Y para finalizar esta variedad de títulos, anunciamos el matrimonio entre Kinect y Disney, que dará a luz a Kinect Disneyland Adventures, una aventura por el mágico mundo de Disney y sus fantásticos cuentos. Dejamos de lado a Kinect y lo primero que nos viene a la cabeza de Microsoft es la saga estrella por excelencia Gears of War, que se presentó en el E3 por su creador Cliff Bleszinski. También tuvimos oportunidad de ver coches de carrera con Forza 4, que llegará el 11 de octubre, lo nuevo de la saga Fable, que llevará como nombre Fable The Journey, un remake de la saga Halo llamado Halo Combat Evolved Anniversary, que se lanza el 15 de noviembre. Todo esto en cuanto a Xbox y Microsoft. Terminamos el repaso de las grandes marcas con Nintendo, que ha dejado a muchos sorprendidos con su nuevo portátil que recibirá el nombre de Wii U. Y este nuevo dispositivo de Nintendo no tiene ni fecha marcada en el calendario para su lanzamiento ni precio, aunque los analistas dicen que lo primero llegará más tarde que pronto y que lo segundo será más caro que barato. Sin grandes juegos confirmados, Wii U llega para renovar a los aficionados de Nintendo e irles preparando para la nueva generación de consolas. Y en lo que a multiconsola respecta, tenemos que decir que vimos las primeras imágenes. El movimiento de Tomb Raider tiene muy buena pinta. The Elder Scrolls 5, Skyrim, sorprendiendo al personal y muy gratamente. La tercera entrega de Mass Effect, impresionando con su nueva jugabilidad y tecnología. La nueva guerra que han abierto EA con Battlefield 3 y Activision con Call of Duty Modern Warfare 3. Hitman y la tercera entrega de Far Cry también se dejaron ver. Y para terminar, lo haremos con la mejor forma de concluir. Y es que en el E3 se presentó en sociedad por parte de Ubisoft lo nuevo de Assassin's Creed. Revelation será su nombre y saldrá a la venta el 15 de noviembre. Otra vez en la piel, ya veterana piel de Hecho Auditore, trataremos de revelar la verdad de todo lo que nos rodea. Y hasta aquí esta primera sección. Hasta la siguiente, seguimos jugando.
www.websdecine.
Pues hoy abrimos nueva sección, el cine en la red, que trata pues de ver una serie de iniciativas de otras páginas dedicadas al cine, distintas a la nuestra, pues que fomentan la participación de las 2.0 y que también fomentan a través de sus páginas la pasión de hablar de cine a través de la red. Iniciativas como la que abre esta sección en este primer podcast dedicado a ella, como es la que han llevado a cabo un directorio 2.0 nuestros compañeros de Noche de Cine. Hablamos por ello con su director, David Huélamo. Hola, David.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias, David, por ser el padrino de esta sección. No sabemos si será Guadiano o qué. Inicia hoy este recorrido, así que gracias por aceptar nuestra invitación.
Se agradece, muchísimas gracias. Recorrido espero que tenga bastante, porque estando en la red os puedo garantizar que vais a tener de todo.
Pues sí, esa es la idea. Bueno, pues David, eres director de nochedecine.com, una web de reconocido prestigio, ya de bastantes años en la red, bien situada. Y bueno, si te parece, ahora, antes de hablar de ella en general, pues vamos a destacar su última y destacada iniciativa, como es ese directorio 2.0 que habéis creado y que ha tenido una gran acogida por parte de las webs de cine. ¿En qué consiste ese directorio?
Pues a ver, como bien has dicho, nosotros llevamos 6 años y una de las cosas que yo sentía que faltaba era conseguir hacer un documento, un centro de reunión, donde estuvieran todas las webs de habla hispana. Entonces nosotros lo que hemos hecho es crear una especie de directorio, poniéndonos en contacto uno por uno con cada web, para que nos dieran información básica de la web, pues el nombre del creador, de qué va la web, las palabras clave.
Y más allá de dar a conocer las webs y también establecer contacto entre los que hacen las distintas páginas, ¿tiene este directorio algún contenido comercial, promocional, de cara a acciones publicitarias?
Aparte del mero contacto de la web, lo que queremos es que sean conocidas también por las agencias, por las distribuidoras. En muchas ocasiones las distribuidoras o las agencias quieren llevar a cabo cualquier tipo de acción comercial, pues bien el lanzamiento de un DVD, un Blu-ray, bien el estreno de una película. Entonces, para que esas agencias o empresas puedan localizar las webs de cine e identificar un target específico que les sea idóneo para sus acciones, pues la idea del directorio es poder luego pasarlo por mail a las diferentes distribuidoras, productoras y agencias. O sea que tiene también un mero hecho de que podamos ser conocidos, aparte de las secciones de los grandes medios.
Pues gracias a vosotros, nosotros también estamos incluidos en ese directorio, junto a un gran número de webs reconocidas. Y la verdad es que ese número va en un continuo aumento, porque las últimas semanas el número de páginas que están incluidas se ha incrementado bastante, ¿verdad?
Nosotros actualmente estamos en 35 webs ahora mismo y tenemos desde agencias hasta web muy conocida por todos, por la vuestra y siguiendo por aullidos.com, Cine5X, la red social profesional es Cinemaviv, el festival de Jameson o todo Film Fest. O sea que la verdad es que estamos teniendo una acogida bastante buena. Vamos, es un directorio para y por las personas que estamos cada día luchando por tener nuestras webs de cine y que se vayan conociendo poco a poco.
Tú, David, eres un gran conocedor del mundo de Internet, del posicionamiento de las webs, y bueno, quería preguntarte, pues ¿cómo ves el futuro de estas webs? Ya se sabe que la supervivencia está complicada, depende de muchos factores, se han democratizado los medios a través de un sinfín de webs específicas, y no sé cómo ves la posible supervivencia de esta web a efectos publicitarios, de publicidad interactiva, de posicionamiento de Google. ¿Cómo ves el futuro de estas páginas a medio plazo?
Yo creo que de momento llevamos un muy buen camino. El tema es que, como has dicho tú, se ha democratizado la red, y lo que va a ir generando que sigamos adelante es la buena relación que estamos empezando a tener con los usuarios. Entonces hay dos instrumentos, son las redes sociales, que es donde se está viendo que a las diferentes webs que te he mencionado están interactuando con sus usuarios, les hacen preguntas, les proporciona concursos. Entonces eso va a ser algo que favorezca al que va diciendo. Y la otra parte es lo que comentabas tú, ahora la publicación también se ha democratizado un bastante. Muchísimas plataformas con las que podemos habilitar nuestra web. Empezando por Google, siguiendo por diferentes acciones puntuales, que normalmente las distribuidoras se están acercando más a esas webs pequeñas o a esos blogs, supuestamente está bastante más que webs más grandes o medios de comunicación bastante más grandes, y que son otra forma de poder rentabilizarlas y de poder llegar a los diferentes targets. Es lo que tiene Internet ahora mismo, que estamos llegando a los diferentes targets a través de las redes sociales y de una forma diferente a comunicar, como es una simple crítica o un simple trailer, que es lo que se está haciendo en los medios más grandes.
Pues si te parece, vamos a hablar un poco de nochedecine.com en general, una web, pues, como dices, ya más de 6 años en el sector, en la red, consolidada, y te pregunto, ¿cómo definirías tú Noche de Cine para alguien que no la haya visitado nunca? Porque vemos que además de secciones pues típicas que pueda tener toda web de cine, pues hay otros apartados muy interesantes, como además del directorio, archivos, reportajes y también ese centro virtual cinematográfico. ¿Cómo definirías Noche de Cine para quien no la conozca?
Bueno, si alguien que no la haya visto, que no haya conozca Noche de Cine, lo que podemos decirle es que intentamos un pelín diferente, porque es con el enfoque de las noticias o lo que es la información básica de todo estreno, de toda noticia cinematográfica. Y luego, como digo yo, la niña bonita de este Noche de Cine es el apartado del centro virtual, que son datos e información para profesionales del sector. Bases de datos, cortometrajes, estudio de cine, estadísticas. Y luego una sección nueva que nosotros queremos, que ahora mismo creemos que está teniendo bastante éxito, que es una parte de Cine 2.0, que lo que estamos intentando hacer es dar a conocer a toda aquella gente que tiene proyectos en Internet. Entonces, en una primera parte conocemos sus proyectos en la red y en una segunda parte conocemos sus gustos cinematográficos. ¿Qué película le ha gustado? ¿Qué película le ha marcado? ¿Cuál es su actriz favorita? Nosotros nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta desvirtualizar. ¿Quién hay detrás de una web? Pues ¿qué persona lleva Noche de Cine? ¿O qué persona lleva Audios.com? ¿O qué persona lleva una serie? O sea, poner cara. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar que toda la gente que está en Internet nos hable de sus proyectos, pero aparte nos ponga su cara.
Sí, muy interesante, porque sí que es verdad que muchas webs, incluso nosotros al principio, debido a la tradición radiofónica, jugamos también mucho con el seudónimo, pero sí que es verdad que cada vez más, con esta democratización de las páginas y con ese mantenimiento de redes y tal, parece que el usuario cada vez quiere desvirtualizar a la persona que está detrás, a la que oye, a la que lee, a la que ve, que escribe y a la que sigue todos los días, ¿verdad?
Yo creo que a día de hoy, con la llegada de las redes sociales, la gente está muy preocupada o tiene muchas ganas de saber qué personas están levantando sus proyectos, ya sea de cine, de cocina, de periodismo, da igual. Pero lo que quieren es ver una cara y una persona detrás que le diga sola y te responda hola. O sea, yo creo que ha pasado a otro punto, aquella época en la que había webs en la que no se respondían los usuarios, no había un sentido humano detrás de esas webs, y entonces ahora lo que se espera es que alguien te conteste si le dices buenos días, alguien te conteste si le pides una recomendación de cine, etcétera, etcétera. De ahí el triunfo que están teniendo las redes sociales y lo bien que nos han ido a las webs que tenemos.
Y hablando de personalización, ¿cómo es el equipo de Noche de Cine? ¿Conformáis una redacción fija, colaboradores puntuales?
Mira, yo desde que empecé en Cine de 6 años he intentado que pase mucha gente, o que la gente que le gusta el cine escriba y deje su huella en Internet. Pero hay una persona con la que llevo trabajando estos 6 años, que es José Luis Serrano, que es la persona en la que ha estado levantando el portal junto a mí, y es un verdadero crack del cine. O sea, 5 o 6 artículos diarios, una pasión por el cine diaria. Y luego lo que también estamos haciendo ahora es intentar hacer un equipo fijo en donde cada uno tenga una pequeña parcela. Nosotros tenemos a nuestro editor jefe, que es Eduardo Bonafonte, que es la persona encargada de ir distribuyendo los artículos, de controlar que esté todo bien escrito, de las faltas de ortografía, de ver qué secciones tienen que tener más contenido, qué secciones tienen que tener menos contenido, etcétera, etcétera. Y luego, como no, las personas que escribe, como dice Mila, y un pequeño crítico que tenemos de 12 años que se llama Marcos, que siendo ahora mismo el bajo de Internet. Entonces, lo que intentamos es tener una mezcla de gente fija y de vez en cuando tenemos colaboraciones que los hacen es darnos un aire más fresco de vez en cuando.
Pues una sensación ese niño crítico, no sé si tendrá ese punto necrófilo de que tenía alguien que conocía yo, pero muy interesante. Y ahora, volviendo al directorio, pues para esas personas que les haya gustado la idea, les hubiera gustado participar en él, que tienen una web, un blog de cine, y que estarían encantados de formar parte también de este directorio 2.0 de Noche de Cine, está abierto a todo el mundo, exige una serie de requisitos para entrar, un número de visitas, una temática especial. ¿Qué tienen que hacer esta gente que esté interesada en el directorio, que tenga una web, un blog de cine y quiera participar en él?
Nuestra idea ahora mismo es que tengan cabida todas las webs de cine. Tenemos desde blogs muy chiquitines que hablan de apartados de cine específicos hasta webs bastante grandes. Lo único es que tiene que ser en lengua hispana y a partir de ahí es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros canales, sea la web, Facebook o Twitter, y estaremos encantados de que este directorio cada vez sea más grande y tenga un recorrido mayor. O sea que no del mundo del cine, nosotros es algo que no nos conocemos. Nosotros ya ellos, porque nos estamos dando cuenta que el resto de webs están conociendo webs que por lo menos no conocían del todo y lo conocen un poco más.
Pues ya lo sabéis, todos aquellos que tengáis una web, un blog de cine, estéis interesados en este directorio. Esta es una de las iniciativas que hemos querido destacar en esta sección del cine en la red, una de las iniciativas más interesantes que están llevando a cabo nuestros compañeros de Noche de Cine con David Huélamo al frente. Pues nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias, David. Ya sabes que nos tienes a tu entera disposición siempre que quieras. Y bueno, y muchas gracias por haber participado en la inauguración de esta sección.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer haber inaugurado esta sección. Y como ya sabéis, Noche de Cine, para lo que queráis, también está a vuestra disposición.
Perfecto. Ha estado con nosotros David Huélamo de nochedecine.com. Muchas gracias, David.
Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber.
Te estás pasando, ¿eh?
Vale, perdona, perdona, pero busca.
Después de todos los contenidos, es el momento de pasar revista al correo, las direcciones coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net. También os podéis escribir en el foro, en la web, en Facebook, en Twitter, en fin, donde queráis. Spooky, ¿qué nos han dejado?
Atram nos envía esto. Hola a todos. Busco una obra emitida en Legión Española de José Godalo y Lucy Soto que se llamaba Mis últimos 100 amores. Está basada en una novela de Luisa María Linares. He buscado en varios sitios y no la encuentro. ¿Sabéis si existe algún buscador más? Muchas gracias.
La obra a la que te refieres es un estudio uno de aquellos míticos que se hacían en la televisión pública y que se retoman muy intermitentemente de vez en cuando. La web de Radio Televisión Española, rtve.es, ha ido recopilando en su web la mayoría de esas obras con buena calidad. Todavía no han subido la que mencionas, pero poco a poco van actualizando con todo el catálogo.
T.
Teclado Céltico nos preguntaba esto. ¿Ha ganado alguna vez el Oscar una película que sea la tercera número de nominaciones? Lo digo por la red social, que tuvo esa circunstancia este año y que no ganó después de ser la favorita.
Aunque no siempre la película más nominada es la que acaba ganando el Oscar, es verdad que es un hándicap no ser una de las más nominadas. Echando un vistazo a los últimos años, encontramos que El silencio de los corderos, una de las tres películas en toda la historia que se ha llevado los cinco premios más importantes en película, director, actor, actriz y guión, junto a Sucedió una noche y Alguien voló sobre el nido del cuco, ganó el Oscar a la mejor película, siendo la tercera de esa edición en número de nominaciones. Tenía 7 nominaciones frente a Bagsy con 10 y JFK con 8.
Y finalmente, Afi nos hizo llegar esto. ¿No recuerdas Cisne Negro, una película de Satoshi Kon?
Pues tienes razón, porque después de ver Cisne Negro uno se queda pensando en que Darren Aronofsky puede haberse inspirado demasiado en Perfect Blue de Satoshi Kon. Los parecidos no son solo argumentalmente, cambiando la bailarina y el mundo de la danza por el de la estrella pop actriz, sino también en su desarrollo y resolución hasta planos calcados. Lo curioso es que Darren Aronofsky compró en su momento los derechos de adaptación para poder copiar la escena de la bañera en Requiem por un sueño. Origen, de Christopher Nolan, también recibió muchos comentarios comparándola con otra obra del fallecido realizador japonés como es Paprika. Los estrenos, las novias de Drácula, Camelot, las bragas de Hitchcock, la música de Bernard Herrmann, la actualidad del cine, la feria de videojuegos de Los Ángeles, iniciativas que surgen en la red relacionadas con el mundo del cine y la solución, la respuesta a vuestras preguntas sobre el mundo del cine. Esperamos que no haya sido un mal recorrido y que este menú a la carta pues os haya sido bastante satisfactorio y apetitoso, tanto para la vista, como para el oído, como para el estómago cinéfilo. Nosotros seguiremos trabajando para la próxima edición del podcast, y mientras, ya sabéis, nos tenéis permanentemente en nuestra casa, en nuestro hogar, en la que también es la vuestra y la que estáis invitados continuamente. Nuestra casa internautica, que es loqueyotediga.net. También permanentemente en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, ahí también nos podéis contactar siempre lo que queráis, y por eso decimos, contribuid con nosotros a confeccionar este menú a la carta, este menú cinéfilo auditivo podcast a podcast. Estaremos encantados de atender a todas vuestras sugerencias y propuestas, y mientras, nada, que no os agobie mucho el calor y que el aire acondicionado tampoco juegue malas pasadas. Que sigáis disfrutando de estos días, del cine y del placer de hablar de él en nuestra página web loqueyotediga.net. Nosotros volvemos en unas 2 o 3 semanas para seguir hablando de cine. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo podcast. Adiós.